7 de la noche, 46 minutos y llega la hora del debate en hora 20 de Caracol Radio. Recordamos, Diana Calderón está de vacaciones por estos días y nos ha encomendado el debate. Pues bien, ya son las 7:46 minutos. Sin duda la noticia del momento tiene que ver hoy con el paro que llega a su fin, el paro de los educadores. 36 días de inmovilización. Son muchas las noticias que se han presentado en torno a este tema. Y queremos de una comenzar con nuestros invitados. Lucho Garzón, exministro de Trabajo, exalcalde de Bogotá. Lucho, ¿qué tal? Bienvenido a Hora 20.
Muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos acompaña. Panel muy especial.
Me alegra. Juan Manuel Galán, senador de la República. Juan Manuel, bienvenido.
Buenas noches, Fidel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes, a los compañeros de panel y a Lucho Garzón, que ya lo presentó su señoría.
Es correcto. Jorge Iván Cuervo, profesor universitario. Jorge Iván, analista político. Bienvenido a Hora 20.
Buenas noches, Fidel. Buenas noches a los panelistas y, por supuesto, a la amable audiencia en este viernes prepuente.
Correcto. Y son tres puentes.
Tres seguidos, sí, señor.
Bueno, pero este ya sin paro de educadores, o sea que no habrá bloqueos en la vía Bogotá-Tunja como lo hubo esta tarde y en otros sectores del país. Samuel Hoyo, representante de la Cámara, bienvenido a Hora 20. Gracias por cuadrar agenda y estar acá.
Fidel, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda su audiencia y a los compañeros de la mesa. Es un gusto estar acá.
Muy bien. Pues esta noche hemos escuchado a la ministra de Educación, Janet Yija, explicando los puntos 6, básicamente, que permitieron llegar a un acuerdo con FECODE y levantar este paro. Lucho, exministro de Trabajo, amplia experiencia, tanto como exministro y a su vez como persona que estuvo defendiendo los intereses de los trabajadores. ¿Qué lectura le da a este acuerdo?
¿A qué gana la educación? En mi opinión, hubo un forcejeo muy fuerte, pero la declaración final muestra que el gobierno sí ha hecho un reconocimiento en general de la diferenciación tan grande que tiene un maestro con relación al resto de la población. Sí. En términos de ingreso, lo logró cuando el gobierno, cuando Gina era ministra, un escalafón del 12, en este acuerdo llega a cumplir con el 16, se abre un debate interesantísimo que va a haber el sistema general de participaciones,
y la participación
se aplica lo que hace 20 años debió aplicarse en términos de preescolar, hay un reconocimiento mutuo, el papel del educador en términos de lo que representa una educación de mejor calidad. Yo creo que más allá de todas las tensiones que se produjeron, que ya van dos tensiones, para mí la mejor negociación con la del 2015 y la de 1968 que ha tenido FECODE en su historia, y al mismo tiempo el gobierno, en medio de todas las tensiones fiscales que existen, pues yo creo que le dio salida y yo sí me siento que ganó la educación.
Perfecto. Juan Manuel.
Bueno, la educación es el instrumento más importante a disposición del país para construir igualdad ante la desigualdad tan flagrante y grande que tenemos, especialmente en el acceso al preescolar, que todavía no lo logramos tener de manera universal, gratuita, esos 3 años de preescolar, especialmente en las áreas rurales, donde menos acceso y más selectividad hay en la educación. Yo creo que es muy importante que este levantamiento del paro se haya dado en beneficio de 8 millones de niños que estaban sin clase, que van a tener que recuperar todas las clases que no tuvieron. Las pruebas Saber, entiendo, también se había modificado su cronograma. Eso causa muchos traumatismos, de todas maneras, espero que se resuelvan. Y lo importante es que los paros que se hacen no sean por compromisos incumplidos en previos paros, porque es que parte de este paro y de lo que ocurrió es que les habían incumplido lo que en el último paro se pactó. Entonces esperamos que de verdad esta vez haya un cronograma de cumplimiento, que la reforma del sistema general de participaciones, FECODE, efectivamente participe en todas las deliberaciones, aporte en la reforma, y de esa manera no tengamos que vernos abocados a un nuevo paro, porque eso sería muy traumático para la educación pública.
Samuel.
Fidel, pues menos mal se acabó este paro. Los más de 8 millones de niños llevan un mes largo sin clase. Muchos de esos niños simplemente reciben la comida que se les da en los colegios. Los padres y las madres no podían ir a trabajar porque no tenían con quién dejar a sus hijos. Esto estaba vulnerando el derecho fundamental a la educación de casi 9 millones de niños en toda Colombia. Acá queda demostrada la incapacidad del gobierno para llegar a un acuerdo cómo es posible que hayan dejado que el paro se extendiera más de un mes. Yo creo que esto tenemos que empezar a evaluar efectivamente hasta dónde puede llegar un paro de estos, porque están vulnerando los derechos de los niños, que son sujetos de especial protección. Por más loables que sean las reivindicaciones de los maestros, tenemos que proteger por encima de todo a los niños, y el gobierno fue irresponsable dejando llegar hasta acá el paro. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo sensato. Es verdad que los maestros en Colombia son mal remunerados, que hay unas condiciones que deben ser mejoradas, pero acá tenemos que pensar en los niños por encima de todo. Así que, pues bueno, celebro, y ojalá lo que el gobierno les haya prometido no sea objeto nuevamente de un incumplimiento, porque este gobierno suele incumplirle a todos los sectores, a los transportadores, a los profesores, a los campesinos, a los productores, salvo a las FARC, ¿no? Ojalá no les vuelva a incumplir a los maestros, porque el país está entrando en una dinámica de paros. Paros en el Chocó, paros en Buenaventura, paro de maestros, paro de arroceros, paro de transportadores, paro de la rama judicial, paro de empleados del sector público. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos en un caos institucional, que el gobierno no logra dar soluciones efectivas a los distintos sectores sociales, y que hay una insatisfacción generalizada frente al gobierno de Juan Manuel Santos.
¿Qué, qué lección nos deja el paro, Jorge Iván?
Yo llamaría la atención sobre dos cosas. Primero, preguntarse uno por qué demoró tanto, ¿sí? Son 36 días, y tengo la impresión que este paro fue distinto porque no solo era un tema de reivindicaciones salariales o prestacionales, sino que los maestros plantearon unos temas que llamaríamos estructurales de la educación. Y cuando uno ve los puntos que se pactaron, los 6 puntos, sí, más allá de los temas salariales y prestacionales, hay una agenda de trabajo por mejorar la educación pública, el tema de jornada única, el tema de los preescolares. Entonces me parece, pues yo creo que eso hizo complejo que no se resolviera con una reunión en el Ministerio de Hacienda destinando unos recursos, digamos, ese es un punto. Y también quiero llamar la atención sobre que durante algún tiempo las dos partes como que no tuvieron en cuenta el costo social que estaba dándose en este caso, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la población más vulnerable, aquellos niños de los hogares más vulnerables sufrieron mucho durante este año, porque en Colombia la política social termina convergiendo en la educación. No solo es un problema de la educación, sino también de alimentación y muchas veces incluso de cuidado. Entonces, por ejemplo, conocí varios casos de señoras empleadas del servicio que tenían que irse con sus hijos o dejarlos solos incluso en sus casas. Ese costo social me parece que no fue tomado en serio durante algún tiempo por las partes, pero generalmente es la dinámica de las negociaciones así, que hay costos sociales durante el paro a la espera de que haya un beneficio mayor más adelante, y si se cumple esa agenda de trabajo que está allí, me parece que uno puede quedar con un, a pesar de lo extenso que fue y del costo social que hubo allí comprometido, quizás va a dejar buenas noticias para la educación pública, que era un poco lo que decía Lucho al principio.
Y Fidel, hay que agregar algo. La protesta pacífica hay que defenderla, hay que protegerla como un derecho, pues, fundamental. Pero no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de otros. Los maestros bloquearon, por ejemplo, el Transmilenio, impidiendo la movilización de 2 millones de bogotanos durante varios días.
A 26.
De bogotanos de escasos recursos, que tenían que ir a trabajar, que tenían que llegar al médico, que tenían que ir a estudiar. Entonces no puede ser que ellos, reclamando la protección de sus derechos, vulneraran los derechos de otros. Válida la protesta pacífica, pero las vías de hecho y vulnerar los derechos de los más vulnerables, pues es inaceptable. Menos mal se acabó esto.
Muy bien, una pausa en minutos a locución presidencial.